Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria para el referéndum y consulta popular del próximo 21 de abril de 2024. Los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre 5 preguntas de referéndum y 6 preguntas de la consulta popular.
Iniciamos el mes de marzo examinando el contexto político en el que se convoca un nuevo referéndum en Ecuador. Una consulta popular de 10 preguntas, avalada por la Corte Constitucional, que abarcarían temas de seguridad, justicia, promoción a la inversión y el empleo. Todo lo cual ocurre en el marco del decreto de conflicto armado interno y una intensa lucha contra el crimen organizado que sigue su curso en las principales ciudades del país. Ante esta complejidad nos preguntamos, ¿qué alcance tendrían estas reformas?
Regular para llevarle información de último momento desde acá de la Corte Suprema de Justicia, cuando se le ha ordenado la detención preventiva al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el denominado caso New Business.
Por otra parte, el escenario político panameño ya se adentra en una campaña electoral bastante particular, y es que la justicia confirmó la sentencia contra el expresidente Ricardo Martinelli, candidato y asilado político por el gobierno de Nicaragua, lo cual podría inhabilitarlos para los comicios del venidero mes de mayo. Con esta circunstancia de fondo y ante las tensiones aún latentes por la conflictividad vivida recientemente, ¿cuáles serían las claves para entender este entorno preelectoral?
Agora quero intimar a todos nós que golpe usando dispositivos da Constituição, cuja palavra final. Quem dá é o Parlamento Brasileiro que estava em gestação.
Y para el último segmento del programa, nos dirigimos a Brasil, donde se registraron varias concentraciones de miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro, quienes se manifestaron contra la decisión del Tribunal Superior Electoral de desestimar el recurso interpuesto por la defensa del expresidente de cara a las elecciones de 2026. Ante este estado de cosas, ¿quién pudiera asumir el liderazgo de este importante segmento de la oposición al gobierno de Lula da Silva? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es 3 de marzo de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya nos adentramos en el mes de marzo, ya entramos pisando ya al final del primer trimestre de este 2024. Y claro, y evidentemente pues esta semana también ha estado cargada de muchas noticias, muchas informaciones. Sin embargo, decidimos destacar, ubicar nuestra atención en tres lugares muy específicos. Empezamos por Ecuador, donde recientemente se supo de la convocatoria de un referéndum que quizás a Manolo no le resulte como una suerte de déjà vu con el año pasado, porque también estuvo en Ecuador precisamente cuando se hicieron consultas sobre distintas materias, pero en este caso en específico hay un énfasis en la parte de lo que tiene que ver con la seguridad. Evidentemente estamos hablando de esto que se inscribe en el decreto que aún sigue en vigor y todavía de forma indefinida de estado de conflicto interno. Y esto, por supuesto, es como el telón de fondo de esta petición que hace Noboa y que ciertamente pues, goza de un, entre comillas, respaldo del sistema político. Sin embargo, por supuesto, hay muchas cosas que están en el tinter y que obviamente me gustaría que examináramos en este episodio. Y Manolo, para arrancar, ¿cómo miras tú esta convocatoria refrendaria en este contexto tan específico y obviamente donde el gobierno busca de alguna manera pues reforzar la institucionalidad por una parte, pero también por la otra el tema de la seguridad pública? ¿Cómo lo miras tú?
Sí, Xavi, me gustaría poner primero un contexto. En América Latina no son frecuentes este tipo de consultas, a pesar de que la normativa constitucional vigente en un buen número de países lo permite, pero hay dos países que son excepcionales en eso y que tienen un alto número de consultas, que son Ecuador y Uruguay, dos países, por otra parte, muy, muy distintos, ¿no? Como bien sabemos, La academia discute mucho sobre las virtudes y los problemas que tiene este tipo de democracia directa, ¿no? Yo creo que es oportuno y a veces es necesario. Es necesario, sobre todo en un contexto ahora mismo como el que vive Ecuador, verdaderamente traumático, ¿no? Hay que recordar que en muy poco tiempo Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina. Los números y el porcentaje el índice de personas asesinadas el año pasado le puso a Ecuador a la cabeza de América Latina, cuando hace apenas 5 años era uno de los países más tranquilos. Entonces yo creo que esta consulta puede ser y debe ser, debería ser una suerte de posibilidad de expresión de la gente, de cerrar filas en torno a un bueno, a un proyecto que me parece sensato. El gobierno de Noboa ha llevado la consulta a la Corte Constitucional y finalmente hay un listado definitivo de preguntas que son las que se van a someter ahora en abril, dentro de mes y medio, a la consulta popular. En primer lugar, hay lo que se llama la consulta popular, en la que aparecen 6 preguntas muy ligadas, todas ellas, a cuestiones de política pública sobre la actuación del Estado con respecto al crimen organizado. Por ejemplo, leo la última de estas 6 preguntas que hay en esta parte, que dice: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, el propietario, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, ¿no? O sea, es decir, es una típica pregunta para poner en marcha una política pública con respecto al crimen organizado. Amén de otras que están vinculadas a incremento de penas en determinado tipo de delitos. También otras que se refieren al papel que deben jugar las Fuerzas Armadas a la hora de control de armas, municiones, etcétera, ¿no? O a que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena sin haber ningún tipo de exención. En fin, y a esto se le debe añadir una segunda parte, que es lo que propiamente es un referéndum constitucional, porque las preguntas se dirigen directamente a enmiendas de la Constitución, de acuerdo con el propio procedimiento que la Constitución de Ecuador establece, ¿no? Y en ese sentido, hay dos grandes enmiendas que se que perdón, 3 grandes enmiendas que tienen que ver con el con artículos de la Constitución. Básicamente, pues, por ejemplo, el artículo 4, que tiene que ver con el código de trabajo para el contrato. O sea, son cuestiones que no están ligadas directamente con la cuestión internacional. Por ejemplo, hay una que me parece muy interesante, que es si está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. O sea, es decir, que es una parte que complementaria a la anterior. Y finalmente, también hay una pregunta que se refiere a una reforma parcial de la Constitución, en habilitando a las Fuerzas Armadas para tener funciones de Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Ya digo, yo creo que es algo positivo. Me parece que consultar a la ciudadanía, movilizar a la ciudadanía, hacer partícipe a la ciudadanía de que la situación es complicada, es muy compleja, yo creo que siempre es positivo. Y bueno, el gobierno de Noboa, como lo han hecho otros presidentes anteriormente en Ecuador con la actual constitución vigente, bueno, me parece que es una buena vía.
Claro, y en ese sentido, pues bueno, como hemos visto, pues has hecho un recorrido bastante amplio sobre todos estos aspectos. Y claro, también ahí destaca el siempre peliagudo asunto de poner a los militares, a las Fuerzas Armadas, a cuidar las cárceles, ¿no? El tema penitenciario. De alguna manera también hay un elemento allí que evidentemente se ha convertido casi que en una muletilla periodística muchas veces, ¿no? Hacer este tema de la referencia a Bukele, el tema de construir más cárceles, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación sobre esto, porque claro, estamos hablando de un país que, como bien señala Manolo, pues ha tenido un repunte y sin precedentes en términos de violencia urbana, violencia política, que ya se ha zanjado la vida de varias personas que se han dedicado a la política en el pasado reciente, y que ciertamente pues habla de toda esta complejidad también que demanda pues también no solo un estado de derechos firme, sino también cierta capacidad de correlación y de coordinación con los países de la región. ¿Cómo miras tú este contexto y este refrendo?
Creo que esas son dos lecturas importantes. Por una parte, el incorporar a la Fuerza Armada en protección ciudadana, ¿no? Nosotros sabemos que eso en América Latina especialmente ha traído consecuencias tremendas. Los funcionarios policiales están entrenados para tratar con civiles y ellos son los que están capacitados para poder garantizar seguridad en ese ámbito, mientras que los efectivos militares no tienen ese tipo de entrenamiento, a menos que sea una fuerza especial, pero precisamente esa es la distinción. Entonces, traer ese componente armado como para reforzar los mecanismos de esto es lucha contra el delito, pero delito organizado. Esto no es criminalidad típica y tradicional. Estos son, yo diría que llamarlos bandas es no entender la dimensión regional de una actividad que es ilícita, pero que estamos hablando en términos de corporaciones porque están organizados y tienen a su vez mecanismos de protección, no solamente para responderle a la policía. Entonces, aquí el riesgo es que esto se convierta en un conflicto más, que se agrave el conflicto porque estás incorporando el actor militar. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay una parte importante y es lo que yo presumo que está tratando de hacer el presidente. Él tiene un lapso muy corto para tomar medidas que le permitan, si va a ir a la reelección, tener una credencial efectiva de que al menos pudo resolver uno de los problemas. Y eso lo asocio con el hecho de preguntar sobre la posibilidad de la extradición. Eso en Colombia fue un instrumento utilizado en el combate, tanto con la guerrilla como los grupos paramilitares. Entonces, eso, por supuesto, él busca la validación de la población, que a mi modo de ver, estamos entrando en un territorio no todavía equivalente, pero sí muy dentro de esta óptica bukeliana de que todo vale para garantizarle la seguridad a la gente. Él busca el respaldo de la gente y, por supuesto, eso se va a convertir a la larga en una credencial para Noboa. El peligro está en que, en la medida en que este tipo yo no cuestiono que se lleve a un referendo, aun cuando sí escuché en un reportaje desde Ecuador que la gente piensa que hay prioridades. Y que esto, además de que es un gasto, estamos hablando de 60 millones de dólares para esta consulta, un país que no está en las mejores condiciones para estar invirtiendo ese monto en algo como esto. La gente, los que entrevistaron decían, bueno, pero es que aquí hay otras prioridades, tenemos otras necesidades y no estamos viendo que eso tenga el mismo nivel de atención. Eso es
Claro.
importante considerarlo. Pero sí creo que esos dos aspectos Noboa está tratando de consolidar algo, un resultado que
Claro.
ofrecer.
Claro, y en ese sentido creo que, como bien han señalado, pues es una apuesta, digamos, que es también desde el punto de vista de capital político, es como que ahora o nunca, ¿no? Y en ese sentido, pues estaremos muy atentos en mirada semanal a cómo se va desarrollando los acontecimientos, porque claro, ciertamente también el mismo ha mencionado, no ha descartado tampoco la posibilidad de una reelección. Incluso hace poco ofreció una entrevista al propio Noboa a CNN en el que dijo que, bueno, de llegar a ser reelecto, este actual mandato no contaría como su primero, ¿no? Lo cual evidentemente también invita un poco a la controversia, pero en todo caso, pues por supuesto estaremos muy atentos porque, claro, son muchas cosas. Evidentemente, como bien señalas, Marisabel, la economía todavía sigue en un estancamiento importante y sobre todo hay muchos problemas no resueltos también desde el punto de vista de la gobernabilidad. política del país. Esta semana también quisimos hacer dedicar una mirada a la dinámica, a la sociología electoral, a la compleja sociología electoral que se va desarrollando en Panamá. Ya que el venidero mayo, mes de mayo, se realizarán elecciones en Panamá, una nación pues que, como bien lo reseñamos en ediciones anteriores, pues tuvo una importante conflictividad reciente. Todavía la situación calamitosa en la que se ha desarrollado este tema de las dificultades que tiene el propio Canal de Panamá para poder funcionar, digamos, en las condiciones en las que se tenía previsto cuando se planteó su expansión reciente, y que claro, evidentemente también hay un elemento que está puesto sobre la mesa, que es este tema de la condena. Y la particular circunstancia de que tenemos un candidato presidencial, expresidente Ricardo Martinelli, que fue presidente entre 2009 y 2014, quien además de estar sentenciado en firme, pues tiene esta particular circunstancia que pidió asilo político en Nicaragua, ¿no? Entonces, claro, tenemos un candidato asilado, pero que también no deja de estar presente en las referencias electorales, en la oferta electoral. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación para los que no están familiarizados con el caso panameño, ¿no? Y con este tipo de especiales circunstancias. ¿Cómo podemos entender cuáles serían estas claves, como que si fueses docente universitario, Manolo, para entender este complejo escenario preelectoral?
En Panamá elige cada 5 años, o sea, es un caso, no digamos de los habituales, ¿no? O sea, de los pocos casos que exceden un periodo de 4 años, ¿no? Y hay una tradición, por lo menos desde los años 90, en que quien gana siempre es la oposición. O sea, el gobierno nunca ha repetido, ¿no? Ahora el gobierno está en el poder de un partido relativamente histórico, ¿no?, de Panamá, que es el PRD, y su candidato es José Gabriel Carrizo, ¿no?, que es el actual vicepresidente de Laurentino Cortizo, ¿no? Bueno, en este escenario se presentan dos expresidentes, ¿no? Uno es, tú lo has dicho, Martinelli, que está sentenciado, que está exiliado en Nicaragua. Bueno, que se presente a alguien en estas circunstancias ya lo vimos en Chile, ¿no? Y bueno, y en este caso el candidato chileno llegó a tener casi el 15% de los votos, ¿no? O sea que no es que sea una cosa rara que haya un candidato que esté fuera del país. Y el otro candidato que repite es Torrijos, ¿no? El hijo del histórico Omar Torrijos, que ya fue presidente, con el PRD, pero que se ha salido de ese partido y tiene una nueva marca política. También en Panamá hay una peculiaridad y es el hecho de que no está prevista la segunda vuelta, ¿no? Con lo cual, el efecto de que haya muchos candidatos, como es el que sucede ahora, bueno, no tantos como hubo en su momento, por ejemplo, en Costa Rica, que hubo 25, ¿no? Pero hay 8 candidatos, ¿no? Entonces, claro, hace que alguien pueda llegar a ser presidente con un porcentaje de votos, a lo mejor incluso por debajo del 30%, ¿no? Bueno, algo que se conoció, ¿no?, también en Venezuela, ¿no? Cuando Caldera, ¿no?, ganó la presidencia, si no recuerdo mal. Pero eso hace a las elecciones de Panamá, digamos, al sistema político panameño, le da ciertos rasgos originales. En estas elecciones, ¿qué se está debatiendo? Yo creo que hay 3 temas, y me parece que ahora, de momento, y de acuerdo con el debate que hubo entre candidatos el lunes pasado, como no podía ser de otra manera, el tema de la inseguridad, ¿no? Cuestión que además en Panamá se enreda con el tema del paso de medio millón de personas que cruzando el Darién siguen la ruta hacia el norte, ¿no? Claro, que haya medio millón de personas que, como sabemos, van en condiciones muy, muy lamentables, extorsionados, en un escenario de clara insalubridad, etcétera, bueno, pues es un problema para cualquier país. Bueno, y Panamá, que es un país demográficamente chico, bueno, se enfrenta a este tema y a la inseguridad. Claro. Y luego está el tema que hablamos en nuestro, yo creo que antes de Navidades, del tema de las movilizaciones que hubo por el tema de las mineras, ¿no? Panamá es un país enormemente rico en mineral, y hay una explotación salvaje que ha despertado el enfado de la gente. Y el último punto, obviamente, es la sequía, ¿no? Y los problemas que está teniendo el canal, porque no hay agua y, por consiguiente, tiene que disminuir el paso de buques. Ahora mismo me parece que está en un 40% del promedio.
40%. Y lo más inquietante es que esto también ocurre cuando vemos el recrudecimiento de la situación en el Medio Oriente.
Exacto.
Cuellos de botella en el Estrecho de Hormuz, en el Canal de Suez. Vemos una especial circunstancia difícil en toda esta área, que, por supuesto, evidentemente, pues comprometen ese tema de la tantas veces diferida recuperación de la economía mundial, ¿no? Pospandémica.
Exacto.
Y en ese sentido, me gustaría también, claro, como vemos, pues Panamá juega un papel importantísimo, como bien dices, en aspectos que tienen que ver con un importante carácter internacional. Y en ese sentido también llama mucho la atención que, especialmente, el caso de Ricardo Martinelli, y particularmente llama también mucho la atención que estamos hablando del caso de Nicaragua también, que de alguna manera, pues los expresidentes, por lo menos el caso de Martinelli, Mauricio Funes y Salvador Sánchez, han conseguido el respaldo, el insospechado respaldo de Nicaragua para lo que es el asilo político. Y en ese sentido, por supuesto, esto también deja entrever un poco también la complejidad de lo que es la política centroamericana, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel. ¿Cómo miras tú este escenario preelectoral, sobre el cual, por supuesto, vamos a buscar la forma de seguir haciendo episodios temáticos sobre este fascinante sistema político panameño?
Hay dos cosas con respecto al caso de Martinelli. Uno, Martinelli y Ortega no son aliados. Eso es lo primero que hay que establecer. De hecho, esa es una de las curiosidades. Sin embargo, el otro problema que yo veo, y que lo hemos conversado en este podcast, es el uso de la figura del asilo por parte de estos personajes, porque no, el caso de Odebrecht se ha tragado a la clase política, sobre todo la rama ejecutiva de Latinoamérica. Aquí no ha quedado hueso sano. Todos han caído, inclusive con un expresidente que se suicidó, Alan García en Perú. Este caso ha sido tan abrumador en términos del nivel de corrupción que hay en la política latinoamericana, que lamentablemente Martinelli no es un hombre, es decir, siempre usamos esa frase de que, bueno, esta es una gente que no viene a robar, porque ya ellos tienen una posición cómoda desde el punto de vista económico. ¿Cuántos de estos presidentes no tenían una posición cómoda antes de entrar a la presidencia? Sin embargo, ese es el primer problema, que tenemos una enorme vulnerabilidad en la rama ejecutiva latinoamericana. Pero que entonces un expresidente acusado de corrupción, porque ese es el alegato de Ortega, que es que no se puede estar usando esto de las acusaciones. Él, a la larga, no le importa a Martinelli, pero él está siendo una piedra de tranca en una región donde, así como él es un corrupto, ¿verdad?, lo son otros que están en el poder y que no quieren ceder en términos de convocar elecciones libres. Estamos hablando de Cuba y Venezuela principalmente. Entonces, aquí Ortega lo que está haciendo es fijando una posición no para proteger a Martinelli, es más de protección para el otro lado de ese eje. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es lo que hemos hablado en otras oportunidades. La figura del asilo se distorsiona, porque entonces no vamos a distinguir entre alguien que verdaderamente es un perseguido político por la justicia de su país o por cualquier otra, y un verdadero, digamos, criminal, alguien que esté incurso en un delito. Eso es grave, porque estamos hablando de expresidentes, pero también estamos hablando de una figura que existe para proteger a quienes verdaderamente sean víctimas.
Gaby.
Y la manipulación que está haciendo Ortega de todo esto es punto para él.
Claro, no, sin lugar a dudas. Aquí, por supuesto, está, como dirían en el llano venezolano, colombo venezolano, pues pescador, pues digamos, buscando resultados en río revuelto, ¿no? Y por supuesto estaremos muy atentos a cómo se vaya desarrollando todo esto, porque claro, aquí también vemos, y eso muy probablemente pudiéramos volver más adelante en otro episodio sobre Panamá. Porque claro, aquí vemos también ese uso que también vemos como denominador común de algunos políticos buscar la protección de la inmunidad presidencial como un instrumento, ¿no? Para evadir la justicia o por de alguna manera plantear ese tema de que están persiguiendo, me van a por mí, ¿no? Y es un poco lo que está de telón de fondo en otras latitudes. Y precisamente. Para pasar a nuestro tercer y último segmento del programa, también hablando de un presidente que muchas veces acusa a un expresidente que acusa muchas veces al sistema judicial de estar en su contra y de ir a por él, esta semana se conoció que los siete magistrados del Tribunal Supremo en Brasil, por unanimidad, dictaminaron pues la desestimación del recurso de la defensa de Jair Bolsonaro y sobre este tema de la inhabilitación y extienden y reafirman el fallo de extender su inhabilitación política hasta el 30 de junio del 2026. Perdón, hasta el 30 de junio del 2000, del 2030. Y esto, por supuesto, es algo que por supuesto, ha supuesto una importante conmoción, sobre todo ha habido manifestaciones en la calle, ha habido, por supuesto, enfrentamientos en algunos puntos de ciudades importantes y claro que eso también salió reseñado en la prensa. Sin embargo, esto de alguna manera también nos habla no tan solo de la enconada, el extremismo político que todavía sigue existiendo en Brasil, sino también nos habla de un referente muy controversial que es el tema de estas acciones que realizaron ya hace un año vista importantes representantes del poder del ejército para de alguna manera retorcer los resultados electorales de unas elecciones también bastante reñidas, las más reñidas que conozca la historia reciente del Brasil. Y en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, general, pues claro, estamos hablando de un país de unas proporciones continentales y que ciertamente juega un papel fundamental y sobre todo que en pocos meses tendrá la visita del G20 y de alguna manera pues tendrá que mostrar, digamos, hacer creíble también que el país puede ser gobernable, recuperar nuevamente ese tenor democrático, no tan solo en el marco de las instituciones, sino también en la calle, ¿no?
Debería comenzar con aquella expresión de recordar un fantasma recorre el mundo, ¿no? Pues yo creo que hoy habría que decir lo mismo, ¿no? Un fantasma recorre el mundo, ¿no? Que es el trumpismo, ¿no? Porque de alguna manera Bolsonaro ha seguido en gran medida la senda del expresidente de Estados Unidos, ¿no? Bolsonaro logró unir a unas fuerzas que claramente expresaban la oposición a lo que podemos denominar el antipetismo, antipetismo por el PT como partido de Lula, ¿no? El partido de Lula había estado en el poder, recordemos, los 8 años de su presidencia y 6 años de la presidencia de Dilma Rousseff. Es decir, estamos hablando de un largo periodo de 14 años. Y Bolsonaro va a terminar y a lograr terminar de generar un movimiento anti-Lula para llegar a la presidencia, ¿no? Pero como tú muy bien has dicho, Brasil es un país muy, muy complejo, ¿no? Bueno, tan complejo como pueda serlo Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de un país un poco más pequeño demográficamente que Estados Unidos, pero con la complejidad de un Estado federal, de un Estado con enormes diversidades regionales, etc., ¿no? Y lograr una mayoría en ese país es complejo, pero rige algo que no rige en Estados Unidos, claro, que es el voto directo de los ciudadanos. Y, como bien ha señalado, Bolsonaro fue, si bien fue capaz de vencer en las primeras elecciones que se presentó al candidato del PT, no fue capaz de vencer a Lula, que en la segunda elección de Bolsonaro, como muy bien has dicho, ganó la elección por un estrecho margen del voto popular. Pero la evidencia está ahí, la evidencia es un país dividido. Personalmente debo decir que yo siempre dudé de que Bolsonaro tuviera la capacidad de institucionalizar el movimiento opositor al PT en torno a él. Pero me equivoqué, evidentemente me equivoqué, porque Bolsonaro sigue teniendo un 40% a lo largo de todo el año pasado de apoyo electoral y de simpatía política. 40% como valor sostenido a alguien que no está en el poder es un valor alto. Ahora bien, ahora los tribunales han hablado y Bolsonaro está fuera de la política hasta dentro de 6 años, ¿no? Y de lo que se habla es quién puede ser su sucesor. Si el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, ¿no?, quien posiblemente es ahora mismo, y de acuerdo con una encuesta que he visto por ahí, que el 61% de los encuestados nombró a Freitas como el preferido, o la ex primera dama, es decir, la Michelle Bolsonaro, que está en segundo lugar de las preferencias con el 19%. Y nadie más logró cifras de dos dígitos, ¿no? Entonces, por consiguiente, ahora lo que se va a dilucidar es precisamente eso, ¿no? ¿Quién va a ser el líder de este contingente importante de la uh-huh. población brasileña para las próximas elecciones? En un momento, por otra parte, en la que, claro, Lula va acumulando también años y también meteduras de pata, como hemos también podido ver en recientes declaraciones y demás, aunque en la reunión que tuvo esta semana en Georgetown,
la CELAC.
Sí, exactamente, la reunión de la CELAC, bueno, Lula ha vuelto a tener un protagonismo muy claro, como me parece a mí el líder latinoamericano ahora mismo más evidente, ¿no?
Claro, claro, y en ese sentido, por supuesto, también habla un poco de ese año, de ese intenso año de su retorno al poder, en el que, por supuesto, se ha volcado a la esfera internacional. Y claro, evidentemente esto no exento de, como dices tú, Manolo, de errores y meteduras de pata, de algunos silencios, en algunas ocasiones también, de alguna forma, pues, posicionamientos que son cuestionables. Pero me gustaría un poco también tu apreciación precisamente sobre eso, ya que evidentemente este año también va a ser la Brasil, va a ser sede del G20, y que de alguna manera pues los ojos están puestos sobre este sistema político que, como bien comenta Manolo, entraña una importante complejidad, y en la que de alguna manera pues también ese Brasil vuelve a la esfera internacional, pues no ha tenido como el respaldo prácticamente que se esperaba en su momento, ¿no? ¿Cómo miras tú esta especial circunstancia que se vive actualmente con la gestión de Lula da Silva en Brasil, Marisabel?
La aspiración de Lula era, por supuesto, no solamente volver al poder, sino presentar una cara diferente de Brasil, que pudiera superar ese bochorno de Bolsonaro, de llevar a la política al extremo de querer presentarse como una versión tropical, o en este caso brasilera, del trumpismo, ¿no? Pero que no es exclusivo de Brasil, lo estamos viendo en otros espacios. Sin embargo, yo diría que más allá de lo que algunos han reseñado sobre Lula y esa incierta capacidad para ser el líder de Latinoamérica, porque esa es realmente la aspiración, ¿no? Está puesta en duda por dos razones. Uno, Brasil es ahorita la... entiendo que los números de ayer, hoy reflejan que Brasil es la economía más sólida, la que más ha crecido en Latinoamérica. Eso es importante porque esa era parte de las preocupaciones de Lula candidato, ¿no? Pero eso no es suficiente para que entonces tengamos a un Lula líder de los BRICS y líder de Latinoamérica y broker de la paz, sobre todo cuando tiene unas posiciones tan encontradas como las de Ucrania y Gaza. Ayer cuando conocíamos la opinión de Petro y de Lula sobre Gaza, nos preguntábamos dónde quedan las masacres de ucranianos a manos de rusos en ese discurso de humanidad y de crítica que yo
sobre
la comparto.
Todo la de Bucha que fue empezandito.
Pero que
la
no
guerra,
es la única.
Terrible. Claro,
que
claro.
No es la única, es la más promocionada. Pero no es la única. Estamos hablando de 2 años. 2 años. Y hay un silencio enorme, pero también hay una doble moral que es lo que más está afectando la imagen de Lula como líder, como broker de la paz. No podemos hablar de la paz en Gaza si no somos capaces de hablar de la paz en Ucrania. Y ellos no solamente evaden el tema. Es que así como él ha hablado del genocidio a manos de bueno, es Netanyahu. Y en eso yo creo que tampoco hay dudas sobre el rechazo hacia la figura de Netanyahu y lo que está haciendo, ¿no? Pero el problema está en que allí hay una coincidencia con Bolsonaro, y es que tanto Lula como Bolsonaro están del lado de Rusia. Sí, eso sí. Es muy difícil de argumentar que no es cierto cuando lo estamos viendo, y entonces ¿cómo vas a ser el líder de la paz cuando estás del lado de quienes están promoviendo estas agresiones?
Claro, y sobre todo que también resulta importante destacar también ciertas posiciones un poco controversiales también con los casos de las dictaduras ya consolidadas tristemente en América Latina, como es el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Sin entrar claro, en ese tema,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto, ¿no? Y esto, por supuesto, hablando de ese perfil internacional que se le ha querido dar necesario, que tiene ahora mismo Brasil, pues ciertamente invita a la reflexión, ¿no? Y sobre todo para ese efecto, recomiendo enérgicamente el artículo que esta misma semana nuestro querido amigo Fabián Bossover publica en Latinoamérica 21, llamado El Bolsonaro, Lula, buena parte y mala parte. Uh-huh. Un artículo fascinante donde precisamente habla de esta complejidad de dos aguas, ¿no? Tanto la parte internacional como la parte interna, pero también lo que también de alguna forma se espera de estos actores políticos que todavía siguen navegando en esta turbulencia tan fuerte que vive el Brasil de nuestro tiempo. Y bueno, mis queridos, muchísimas gracias una vez más por su tiempo, por sus apreciaciones, y bueno, seguiremos en Mirada Semanal atentos a todos estos tres temas que no terminan aquí y que muy probablemente seguirán su curso en las próximas semanas de marzo. Así que nos veremos el próximo domingo.
Buena semana.
Hasta entonces.
Los audios para este episodio fueron obtenidos del CNE Ecuador, Telemetro Reporta y Domingo Espectacular. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.